Sangre fucsia,
sangre fucsia,
sangre fucsia. Somos la víscera,
el puñetazo,
la hemorragia, la hemorragia, la hemorragia.
Sol, arena o roca,
chapuzones, protección solar, bikini o no. Hoy nos vamos al mar, pero no solo a la playa. Entramos en él, surfeamos la superficie lejos de las apacibles costas y nos adentramos hasta las profundidades. Nos acercamos a este medio que nos gusta tanto, por lo menos algunas, pero no de forma contemplativa o romántica. Entramos en el mar encarnado, en su ser elemento en el que los seres humanos se han aventurado sin perderle nunca respeto, y cuando lo han hecho, les ha ido mal. Y también entramos en el mar como frontera, la frontera simbólica que nos sumerge en las emociones. También hablamos de agua dulce, este elemento tan necesario para la vida humana y que tantos conflictos provoca. Doña Pasolina nos habla de la película La Fuente de las Mujeres, una huelga de sexo por el agua. Con Reino Hueco buceamos con Mera, la reina de los mares según DC Comics. Gaels entrevista a uno de los autores de Sobadoras de Anchoas, Historias de Mujeres de Santoña. Valentina hablará de Anita Conti, la oceanógrafa francesa que nos ha dejado un diario bien entretenido de la vida en los pesqueros. Charlie selecciona la música marina de este programa y Loli DJ surfea las ondas a los controles.
Queremos saludar a las oyentes de Radio Filispín, radio libre y comunitaria da Terra de Trasancos, en Ferrol, que desde esta semana se une a las emisoras que redifunden nuestros programas. También te saludamos a ti, que nos escuchas a través de Radio Ela, Radio Almaina, Radio Binario, Radio Crash, Red Nosotras en el Mundo, Radio Mutant, Inout Radio, Que Huelga, Lenous Radio o Radio Topo. Y por supuesto, a ti que nos escuchas a través de nuestra emisora Agora Sol Radio. Y te recordamos que también nos puedes seguir en nuestras redes sociales a través de Twitter, Facebook y desde hace muy poco, Instagram, o escribirnos un mail a sangrefucsia@gmail.com.
Muchas hormigas pueden con un león.
A las mujeres la paz no nos asusta.
Odio ser mujer.
Tapad vuestros ojos en vez de nuestras caras.
Para vosotros, los hombres, ¿qué es una mujer?
En algún árido lugar, en medio de desafiantes montañas, barridas por las arenas de un desierto mudo y vientos que susurran el paso del tiempo, una pequeña comunidad inicia su nuevo día esperando que todo transcurra como siempre. Sin saber que el tiempo y el destino están a punto de enfrentarse en una lucha que no contempla la tregua, los y las aldeanas sonríen a la mañana convencidos de que el siempre en el que viven es inmutable, sin imaginar que ese orden patriarcal establecido culpable de que todo siga como tiene que ser, porque así ha sido desde siempre, esté a punto de ser alterado por una forastera de nombre Leila. Como muchas otras cosas, en este lugar el agua es un bien escaso. Hace tiempo que las tierras se secaron y la vida de esta comunidad, aparte de la de sus habitantes, se escapa todos los días por el caño de una fuente situada en las laderas de la montaña. Un bien tan preciado, indispensable para mantener con vida la historia de este pueblo, es a la vez quien se encarga de desposeerla. La tradición reserva solo para las mujeres una labor tan importante como es la recogida del agua, y son ellas quienes cada mañana deben cumplir con esta honorable tarea que el tiempo se ha encargado de perpetuar. Colgados del extremo de un palo, cada mujer ha de subir hasta la montaña con dos cubos de hojalata apoyados en sus espaldas para almacenar el agua que necesita su familia. El ritual de recogida dista mucho de cualquier manifestación simbólica. Bajo el sol abrasador del desierto, deben sortear los obstáculos del camino, salvar suntuosos desniveles y procurar derramar cuantas menos gotas posibles a un suelo al que ya no le queda nada que alimentar. Y todo ello se produce bajo la mirada despreocupada de los hombres de la aldea, que acostumbran a tomar el té mientras sus mujeres continúan cumpliendo con una tradición que ya no tiene razón de ser, pero que ellos se encargan de proteger. En esas idas y venidas, muchas regresan heridas al tropezar o resbalar por el terreno escarpado que rodea el manantial. Algunas de esas caídas cicatrizan en pequeñas heridas de guerra con las que marcar cuerpos nacidos para la resistencia. En otras ocasiones, el viaje tiene un final menos feliz, y son casi todas las mujeres que, habiendo subido alguna vez estando embarazadas, cumpliendo con su obligación, sufren abortos por las lesiones producidas. Leila, la protagonista de La Fuente de las Mujeres, está cansada de las desigualdades que tiene que soportar por el simple hecho de ser mujer. Consciente de los peligros, pero segura de su decisión y repleta de valentía, convence a todas las mujeres de la comunidad para hacer una huelga de amor con sus maridos hasta que estos no cambien de opinión y suban ellos también a por el agua a la fuente o esta sea canalizada hasta el pueblo. Aunque las mujeres se refieren a esta desobediencia como un acto de amor, en realidad sería más correcto llamarlo huelga de sexo, pues la mayor parte de los matrimonios son uniones basadas en intereses familiares y económicos, y ellas mismas, en la intimidad de sus encuentros y embriagadas por la sororidad que suscita esta manifestación colectiva, expresan en sus reuniones lo hartas que están de sus maridos, lo poco que disfrutan del sexo y cuánto les gustaría poder estar solas. Algunas de las viudas incluso cuentan entre carcajadas cómo bailan sobre las tumbas de sus maridos tras una vida repleta de golpes, violencia y sumisión.
El agua es para las tareas domésticas y las mujeres debemos ir a buscarla. Es una tradición. Ha sido así desde el principio de los tiempos.
Los hombres deben canalizar el agua hasta aquí, igual que en otras aldeas.
¿Por qué de repente se niegan a ir a por agua?
Es el calor. Les ha afectado a la cabeza.
¿Y cómo vas a convencerles de que lo hagan?
Haremos una huelga. Una huelga de amor. Es el único poder que tenemos sobre los hombres.
Vuestros corazones están tan secos como este pozo.
como cabría esperar en una sociedad con unas creencias fuertemente arraigadas, el que alguien intente alterar la aparente calma nunca es bien visto, y mucho menos si esa rebelión es encabezada por una mujer que pertenece a la comunidad por haberse casado con uno de sus integrantes. Las represalias no serán esperar, y ante el no sometimiento de las huelguistas, el paso inmediato será, literalmente, la mano dura. Pero ni los golpes, ni las amenazas, ni las represalias conseguirán doblegar a estas heroínas del desierto que saben que continuar como hasta ahora es continuar muriendo. La Fuente de las Mujeres es una historia por el destierro de las tradiciones injustas, por el empoderamiento de unas mujeres que aún, teniendo todo que perder, arriesgan su integridad por algo tan importante como es la dignidad. Y es la historia por alzar la voz en una sociedad que las quiere calladas. Decía antes que a la huelga la llaman erróneamente huelga de amor, pero pensándolo mejor, creo que la reivindicación quizás esté bien recogida. Leila entiende que es urgente reconstruir las relaciones de una comunidad basándose en el respeto de todos sus integrantes. Las tradiciones para ella son solo un testimonio del pasado y requieren, en este caso, de una pronta relectura. Porque amar es respetarse y ese respeto solo puede garantizarlo la igualdad de quienes en él estén implicados. Los hombres de la aldea se niegan a este cambio no solo porque para ellos signifique perder unos privilegios, sino porque entienden que si ceden en esto, en poco tiempo vendrán nuevas reivindicaciones. A lo que yo les respondería que no les quepa la menor duda de que así será, porque una vez encendida la llama de la revolución, vuestras mujeres son imparables. Y no lo digo solo yo, el gobernador de la región anima a sus compañeros a no ceder ante tal exigencia, porque, según su juicio, si terminan por canalizar el agua hasta el pueblo, lo siguiente que les van a pedir son lavadoras.
Agüita que a mí me lleva. Agüita que a mí me lleva. ¿Y a dónde me llevará? Bailando con la marea, la olita y el compás. De la montaña voy a brotar, como el agüita y al compás, que gota, gota, gota se la va. El frío cristal me hace, el frío cristal me donde mira como un trocito de nieve, camino que viene y va. Agüita que el río junta de la montaña a la mar, rodando por la ferea, tormenta luego será. Como el agüita y el compás, de la montaña voy a brotar. Como el agüita y el compás, que gota, gota, gota se la va. Que si quieres tú pone algo y dice que anda como fuente por la tierra, despierta cuarto será. Como fuente por la tierra, camino que viene y va. Como el agüita y el compás, de la montaña voy a brotar. Como el agüita y al compás, que gota, gota, gota se la va. ¡Vámonos, Macay! ¡Yo, yo!
El océano, la penúltima frontera. ¿De dónde salir? Pensarán algunas de nuestras protagonistas. ¿Y a dónde volver? Las amantes de lo simbólico sabéis que el elemento agua está íntimamente ligado a las emociones. Me hundo, me ahogo en ello. En mi corazón hay un dolor aún más grande que el mar contra el que no puedo luchar. No puedo hacer nada salvo rendirme. En el amor, y no hablo del romántico, la rendición es victoria, nos dice Alan Moore. Es por eso que muchos de los cuentos que más nos sumergen en nosotras mismas tienen el mar, el océano, lo acuático como frontera. Rendirse, ahogarse
intimida. Es en este dejarse caer por alguna que otra fosa abisal que rescatamos a un personaje no muy conocido por el público comiquero, pues las reinas de los mares en muchas ocasiones son reinas porque hay reyes, en este caso Aquaman. Pero de quien quería hablaros esta tarde es de Mera, reina de la Atlántida en el universo DC, una alienígena anfibia capaz de rebelarse contra todos, incluida ella misma. Un personaje hambriento de tantos sentidos y emociones, igualmente maltratado desde su creación en el 63 por Jack Miller y Nick Cardy, y que, como nos ocurre con tantas otras superheroínas, lo mejor está por venir. Pero como siempre pasa, si buscamos, encontramos. Y en Mera podemos rescatar momentos interesantes de su biografía, entre los que destacan las veces que ha abandonado al rey de los mares, Aquaman, para volver al reino del que es orgullosa habitante y en ocasiones dirigente, la dimensión Aqua. De ella nos enamora su condición de híbrida y de alienígena. Al mismo tiempo, Mera, en su diseño, tiene magia, es pelirroja, ese rojo capilar combina con el verde de su traje de escamas. Este contraste no es casualidad. En los cómics, Mera salta de la página a tu retina. Es una fénix acuática, puro fuego, pero en el agua. Así que dejémoslo en fuerza, quedémonos con la presión del H2O, con sus poderes telequinéticos o aquakinesis, que nos gusta como suena. Como comentaba, Mera es un personaje que tiene sus momentos. Le han lavado la mente para utilizarla contra su marido Aquaman, la han educado para luchar contra este mismo rey, el cual fue responsable de expatriar a su gente a la dimensión Aqua, de la que sabremos más adelante, que no es tanto una dimensión paralela como una prisión, al estilo de la zona fantasma kryptoniana. Esta prisión se llama Sebel. Descubrimos también que tiene una hermana, más o menos oscura, de nombre Siren, Sirena. Con el juego, ya sabemos que dan estas cosas. Su padre la ha utilizado. Ha perdido un hijo, pero lleva las escamas como nadie. Tiene temperamento, poderes fabulosos y todo el potencial para ser mucho más que una mujer definida por la relación con su padre, con su pareja o con su hijo perdido. Por eso rescato un momento, uno especialmente relacionado con una pelea en la macrosaga Brightest Day, Darkest Night, un macroevento editorial de los que hay demasiados en el cómic de superhéroes, en el que nuestra Mera, después de salvar a una Wonder Woman zombie a bofetones, terminará portando un anillo que sacará de sí misma toda la ira acumulada durante unas cuantas décadas. Para la ocasión, cambiará sus escamas verdes por unas rojas y revelará una de esas esencias trágicas de un personaje víctima de las derivas editoriales. La paz de espíritu no está entre sus posibilidades vitales. Aún así, esta indomable criatura del mar y el más allá, que estará presente en el cine próximamente y que esperemos no ceje en esa noble tarea de dar miedo comandando las olas, nos remite a otras señoras del océano que no querríamos dejar de citar en este Mares Fucsias. En la animación, la pequeña Ponyo, heroína híbrida como pocas del estudio Ghibli, y la Atlante, Kida de la película Atlantis, El Imperio Perdido, obra de Disney que casi nadie recuerda, con diseños del comiquero responsable de Hellboy, Mike Mignola. Del cómic de ciencia ficción posapocalíptica de nombre Low, responsabilidad por cierto de Rick Remender y Rick Tokini, rescatamos a Estelle Kane. Podríamos decir que esta mujer es puro delirio de esperanza. Es una en una época en la que la humanidad ha tenido que volver al agua porque la vida en la superficie es imposible, ella quiere buscar soluciones. Más allá de donde le han dicho que explore. Más allá de lo que le han recomendado, por su bien que sea. We're going out.
por si no lo habéis reconocido, estamos escuchando, atronando, la obertura del Holandés Errante de Wagner. Sí, sí, amigas, está sonando Wagner en Sangre Fucsia. Es el famoso Holandés Errante o Volador, ese barco fantasma protagonista de una leyenda muy extendida por todo el mundo occidental. Según esta tradición, es un barco que no puede volver a puerto y que está condenado a vagar para siempre por los océanos del mundo.
Terranova, Labrador, Groenlandia. En los mares de aquellas tierras se mueven Itaconti a bordo del pesquero Boisrosé. Es el 1952. Anita tiene 52 años y pasa 6 meses en el barco tomando notas y compartiendo la vida con 60 marineros, todos hombres. De Fécamp en Francia, zarpan y cruzan el charco en busca de merluza. El mar de Anita Conti no es solo fascinación, es la vida misma. Permite ganarse el pan en una naturaleza extrema y en un ambiente de por sí peligroso. Cuando una persona ha dejado detrás a su armador, la oficina, el capitán del puerto, la aduana, cuando ha visto su propia familia y todas las familias de los marineros de su ciudad, y los vendedores de equipamiento naval, y los turistas veraniegos, y los buenos amigos, cuando ha visto toda esta gente acompañarle al muelle, como una ola en marcha susurrante, entonces una sabe, bruscamente y para siempre, cuánto vale. Para la oceanógrafa, el puente de los pesqueros es un suelo familiar, que conoce desde que es niña. Con su libreta y una cámara, la dama del mar, como ha sido apodada, participa de la vida del barco y cuenta el día a día de bordo, desde los detalles más técnicos hasta los aspectos más humanos del ser navegante, con el respeto y la autoridad que se ha ganado a lo largo de los años, hasta con los marineros más sospechosos por el hecho de tener una mujer a bordo. Pero Anita no cuenta solo lo que pasa en el barco, cuenta también lo que pasa en las aguas debajo del barco, la flora y la fauna que pueblan las profundidades, las temperaturas y las corrientes, y cómo éstas determinan lo que puede vivir ahí abajo y todo el inmenso mundo que está oculto bajo la superficie. El barco. 500.000 litros de gasoil, 750.000 kilos de sal, redes, comida para 60 personas, suficiente para meses. Cuando el barco estará cargado con las merluzas, él, su material y su carga valdrán más de 500 millones de francos. 60 hombres, un programa de trabajo sin piedad. Nada de cine, nada de bares, nada de lecturas, nada de radio musical, ni recreativa, ni informativa. Nada que pueda recordar cualquier forma de placer. Y todo esto para mantener un ritmo, el de la vida profesional, que no debe bajar y será sin pausa para una fiesta o un domingo. Ah, claro, hay esperanza de quietud, la tempestad. En los días de tempestad, los habitantes del barco pueden descansar. El mar ya no es manejable y el riesgo es de romperlo todo. En aquellos días se puede recuperar el sueño, si hay la capacidad de ancorarse a la litera, claro. Se puede escribir hasta la familia una cartita, que casi seguramente no encontrará otro barco que la lleve a su destino. Mareas de tempestad, mareas de paraísos, repiten los tripulantes de la pesca de altura. Y es así. Solo el mal tiempo puede ralentizar los ritmos de a bordo. Sin embargo, otros motivos pueden acelerarlo. En primer lugar, las averías del equipamiento de pesca. Esta necesita ser reparada de inmediato, ya que la pesca es una apuesta que hay que ganar y es al mismo tiempo la vida que hay que defender. Consciente de los peligros de la sobreexplotación de los océanos, Anita Conti escribe varias anotaciones. Proteger la vida en los océanos significa al mismo tiempo proteger la vida humana. A bordo del Bois Rosé no viven solo marítimos que se dedican a la conducción del barco, sino también todo ese personal que permite que esta especie de fábrica flotante funcione, como Jules, el maestro salador, que vive literalmente a la entraña del navío, en su inmensa estiba llena de toneladas de sal. Anita Conti no es una pasajera cualquiera. Conoce y cuenta todas las actividades que se llevan a cabo a bordo. Las describe con minucia, con la precisión de quien controla los procesos y participa de ellos. La encontramos en el puente de mando, entusiasmada por el radar, tecnología nueva por la época, estamos en los años 50, y en la sala de máquinas, en la que la tripulación trabaja con 30 grados y con el ruido de un motor de 75.000 toneladas. La encontramos también en la cocina y en el puente, cuando las redes suben toneladas de pescado y los trabajadores empiezan una cadena de montaje para que la merluza llegue a la estiba limpia y cortada. Las descripciones son minuciosas y crudas. Anita nos deja entrar en los procesos de trabajo y en los cuerpos llevados al límite como si estuviéramos ahí. Ninguna tarea es dejada de lado. Cierra el círculo, de hecho, con el gogotier, el marinero que se dedica al hígado de merluza. El gogotier junta todos los hígados, los estiba y servirán luego para hacer el aceite. Este miembro de la tripulación suele tener la cara suave como la seda. Claro, está todo el rato con la cabeza bajada, protegido de los rayos solares y expuestos a los hígados que convierten la piel en terciopelo. Cuenta Contini que el aceite de hígado de merluza ya lo usaban los pescadores islandeses desde hace tiempo, aunque no supiesen los beneficios derivados de la alta concentración de la vitamina A. Y claro, cuenta la mujer muchas más cosas de ámbito científico y tecnológico con una precisión y un entusiasmo contagioso. El mar determina las condiciones de vida y de trabajo. Es el gran protagonista. Hasta ir al puente de mando puede ser una aventura. Cuenta Anita. Una escalera lleva al puente de mando. Me sujeto al pasamano. Está frío. El barco se balancea con ímpetu. Jirones de niebla se transforman en nubes. El viento me los arroja encima. Me mojan totalmente. Mis manos se deslizan. Estoy sola arriba, sacudida violentamente de un lado a otro. Anita Conti hizo su último viaje cuando tenía casi 70 años, después de una vida de viajes y de investigaciones científicas. De ella misma decía que era una criatura con los pies sólidamente plantados en el viento.
En unos momentitos vamos a hablar con Raúl Gil, coautor de Sobadoras de Anchoa, historias de mujeres de Santoña. Las maravillosas fotografías de este libro son de John Astorquiza del Val y la edición, muy cuidada y original, ha sido posible gracias a la labor de la editorial Libros.com y se ha financiado directamente por crowdfunding de preventa. Dicen en la introducción: esta es la historia de un pueblo contada a través de sus protagonistas, mujeres que trabajan o han trabajado en las fábricas de conservas de Santoña, honrando un oficio que se transmite de generación en generación. Historias de mujeres con 40 y 50 años de vida laboral, cada uno de ellos tallado en su rostro, que empezaron desde muy niñas para ayudar en casa, entregando siempre el dinero a sus madres. Ellas explican mejor que nadie el oficio, la evolución que ha experimentado, los cambios en la producción, el ambiente en las fábricas y cómo el pueblo ha vivido siempre en torno a lo que pasaba en el muelle, mirando al mar y esperando a que sonara la sirena de la venta para despertarse. Representan lo mejor de nuestro pueblo y son las responsables de que las anchoas de Santoña sean conocidas y apreciadas en el mundo entero. Leyendo sus historias, aprenderemos a valorar más lo que cuesta hacer un octavillo. Ellas son las manos que hacen la anchoa, manos de mujer que tienen mucho que contar. Hola Raúl, como decíamos, estamos con Raúl Gil, coautor de Sobadoras de Anchoa, historias de mujeres de Santoña, que se acaba de editar hace unas semanas. Raúl, ¿nos oyes?
Sí, os oigo perfectamente, sí.
Genial, nosotras a ti también. Bueno, muchísimas gracias por atendernos en medio de un tren, atravesando los campos de Castilla en estos momentos, lejos del mar.
Voy acercándome al mar, voy de camino de Madrid hacia el mar, porque bueno, el mar me llama, la verdad es que mucho.
Estupendo. Bueno, vamos a empezar hablando del libro que acabáis de publicar, que uno de sus leitmotivs o una de sus líneas comunicativas decía, en palabras de una de las propias mujeres, que la anchoa son las manos. Para quien no conozca el proceso de elaboración de este producto tan común en la gastronomía, ¿podrías explicar brevemente qué es eso de sobar la anchoa?
Bueno, pues la anchoa, bueno, el bocarte, que es el pescado del que sale luego la anchoa, bueno, también se puede comer frito, ¿no? Pero bueno, el bocarte permanece, mucha gente no lo sabe, el bocarte es el que se pesca en primavera, por ejemplo, del 2017, no es una anchoa hasta el año siguiente, porque uh-huh. Tiene que madurar. Madura en salazón durante casi un año, algunos lo tienen más, depende de las conserveras, cada una tiene su método, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando termina la maduración, hay que, pues, está con la piel y con la sal y hay que quitarle la piel. Entonces, pues los métodos, el método tradicional de toda la vida es el sobado con red de ir a pescar. Y bueno, ahora las grandes conserveras no hacen el sobado porque lo que hacen es caldar la pesca, ¿no? La meten en agua hirviendo, en agua fría, que es un proceso mucho más rápido, pero claro, el bocarte pierde calidad, ¿no? Sí. Y nosotros, pues, queremos defender ese sobado artesanal como una tradición nuestra y que todavía muchas fábricas lo siguen haciendo, sobre todo para sus productos más premium, ¿no? Y también con eso defendemos que mucha gente dice, no, es que las anchoas pues son un poco caras. Bueno, es que el trabajo que lleva ese sobado, luego hay que cortarla en dos, evidentemente cada bocarte sale de las anchoas, lo que llaman fileteado, limpiarlo bien hasta que no quede ni una sola espina, que no quede ni una sola piel, y ese trabajo que hacen mujeres durante 8 horas al día, ahora durante 8 horas, hace unos años durante muchas más horas al día, porque bueno, lamentablemente pues las condiciones en el sector siempre han sido bastante, bastante malas, ¿no? Y bastante duras, y es algo que también se cuenta en el libro, lo cuentan ellas, y ese es el sobado de la anchoa, para que luego pues se meta en la lata o en el cabillo pequeño, en las Andes o en el bote, con aceite, y pues llega a nuestras casas y podamos disfrutarlo, ¿no?
No está mal, de hecho todo el mundo conoce las anchoas de Santoña, pero para quien no haya estado nunca en esta preciosa villa marinera, cuesta imaginar la centralidad del mar y de la industria conservera. ¿Tienes alguna alguna cifra o alguna imagen que nos dé cuenta de lo central que es? Por ejemplo, ¿cuántas fábricas hay en este pueblo que tiene unos 11.000 habitantes, si no me equivoco?
Pues hay más de 30 fábricas, o sea, fábricas de verdad. Quiero decir, luego hay mucha gente haciendo en garajes, haciendo anchoa, ¿no? Pero hay más de 30 fábricas, cerca de 800 mujeres trabajando, solo, quiero decir, mujeres, luego hay muchísimos hombres también. Quiero decir, nosotros vivimos del mar y vivimos para el mar, ¿no? Somos el puerto más importante de Cantabria en volumen de capturas. Tenemos récords Guinness como el del año 60, cuando se batió el récord de captura de bocarte, 1,5 millones de kilos de bocarte, nunca se ha vuelto a hacer en la década de los 60, la década del cuando había muchísimo bocarte, ¿no? Unas grandes costeras.
Sí.
Y luego no hay nadie en ninguna familia en Santoña que no tenga una persona que haya trabajado en la mar, en la conserva. Es una tradición que nuestra Virgen es la Virgen del Puerto. Hay un montón de símbolos y tenemos una historia riquísima de anécdotas también entrañables, pero también duras, como hundimientos de barcos, etcétera, ¿no? Hay mucha gente que ha dejado la vida en la mar, ¿no?
Claro. Antes de seguir hablando del libro, quería preguntaros por Santoñismo, que es el colectivo que pone en marcha, que desarrolla, que crea este libro. ¿Quién es o qué sois?
Bueno, Santoñismo nació de un grupo de amigos de toda la vida que hemos o nacido en Santoña o veraneado en Santoña. En mi caso soy nacido en Santoña, pero luego siempre he vivido fuera, ¿no? La mayoría vivimos fuera, y cuando terminó el verano de este año, ¿no?, del año anterior, pues nos pusimos muy tristes, porque los veranos pues los pasamos muy bien en la playa de Berria o pescando, nos juntamos todos, ¿no? Y ahora muchos de mis amigos tienen hijos, somos como una gran familia. Entonces decidimos mantener ese espíritu, y ya de hasta hacía un tiempo estábamos hablando de ese concepto de santoñismo, ¿no? Santoñismo es ir a tomar los vinos con los amigos por ahí, santoñismo es ir a pescar al pasaje, santoñismo tal. Entonces, santoñismo al final es una forma de vida, ¿no? Una forma de vida ligada al mar, que también tiene que ver con las costumbres, con lo que estamos comentando de que estamos muy vinculados, ¿no?, con la historia del mar, ¿no? Y luego nosotros con ese movimiento, con esa idea, empezamos en las redes sociales sin más, y viendo el éxito que tuvimos, pues compartiendo fotos, compartiendo vídeos, haciendo vídeos, contando historias de Santoña o hablando de personajes de Santoña, pues empezamos a plantearnos hacer proyectos para fomentar la imagen de Santoña y sobre todo recuperar el patrimonio material e inmaterial, ¿no? Entonces, tenemos diferentes proyectos. Uno de ellos ha sido, lógicamente, el libro, que ha sido nuestro proyecto del 2016, al que más tiempo le hemos dedicado y el que más emociones nos ha dado. Pero nosotros también tenemos un proyecto que sacamos en marzo del año pasado, que son los vinos Babor y Estribor, que son unos vinos que hemos hecho para maridar con anchoa, ¿no? Unos vinos que son un homenaje al mar, ¿no? Pues Babor y Estribor, las etiquetas son pues cartas marítimas, todo tiene que ver con Santoña. Las contraetiquetas, por ejemplo, en Estribor habla de ese récord de 1960.
El famoso que cuando hablas con alguien de Santoña siempre sale a colación.
El récord, ¿verdad? Claro.
Claro.
Pues ahí Estribor decimos en la contraetiqueta que sería el vino con el que se hubiera brindado, ¿no? Entonces, y Babor es un homenaje a los marineros, pues, por ejemplo, como mi tío, ¿no?, que fue toda la vida a la mar y al final tuvo que dejar de ir porque las muñecas no le daban más de sí, ¿no? Y tiene cicatrices en las muñecas, ¿no? Entonces es un homenaje a esa mar que curte, que deja cicatrices y que a veces pues te trata mal, ¿no? Entonces, bueno, al final hay una vinculación ahí que yo también he podido reaprender, o a veces aprender también en las entrevistas con las mujeres y con otras personas del sector con las que he estado, que es esa necesidad de estar cerca del mar, cerca del puerto, ¿no? Me acuerdo perfectamente con una de las mujeres, con Laura, que ella ha hecho de todo, ha sido fresquera, ha sido pescadera, ha sido conservera, ha sido todo. Y su marido, Pali, que es un mítico de Santoña, dice: mi marido morirá en el muelle, porque no se va a ir de ahí nunca, ¿sabes? O sea, morirá en el muelle. Nació en el muelle y murió en el muelle.
Claro.
Entonces, esa es como si fuesen peces, ¿no?, que salen del mar y pues no pueden estar fuera del mar, ¿no?
Entonces, mueren en contacto con el oxígeno.
Es increíble. Es que, mira, yo, por ejemplo, mi familia no está vinculada al mar. Mi madre y mis tías pues fueron en su momento, en los años pues 60, 70, así, pues como todo el mundo a las costeras de Bocarte a descabezar, porque iba todo el mundo del pueblo, porque sí, trabajo para todos, pero nunca lo han seguido. Y no he tenido en casa, pues, salvo mi tío, que sí que con él he hablado mil veces de pesca y me regaló una caña cuando era pequeño, y entonces guardo muy buen recuerdo de eso. Pero todo lo que... No tengo una familia de estas que digas madre, padre pescador, mujer conservera, como la...
El típica, clásico.
¿No? Sí, el clásico, ¿no? Pero sí que... Y claro, para mí ha sido aprender muchísimo en estas 35 entrevistas con esas increíbles mujeres. Yo, vamos, durante las entrevistas había veces que alucinaba, ¿no? Porque estaba aprendiendo cosas que no había escuchado en mi vida, ¿no? Sí. Y me imaginaba, que yo soy una persona inquieta y que me gusta aprender, me imaginaba cuánta gente de Santoña, y ya no solo de Santoña, sino fuera, no conoce, ¿no? Pero sobre todo de Santoña, ¿no? La historia de nuestro pueblo, ¿no? Palabras, conceptos, locales que había, lugares que había, sí, míticos que ya no existen, sí, ¿no? Fábricas antiguas, no sé.
Justo por eso te quería preguntar, o sea, que no hay tampoco un reconocimiento suficiente, o sea, está claro que fuera de Santoña, ¿no? La gente consumimos anchoas y nos parecen caras y no le damos más importancia o no pensamos en de dónde viene, pero ¿crees que en Santoña tampoco hay un reconocimiento suficiente al trabajo de estas mujeres?
Pues mira, yo diría que no del todo, ¿vale? Porque en realidad es verdad que se hacen homenajes todos los años en el ayuntamiento a las mujeres que se jubilan. Es verdad que la costaría de la anchoa pues siempre todos los años reconoce a alguna de las mujeres, pero bueno, como cualquier, a pesar de que Santoña ha sido siempre un matriarcado, no en el sentido, a veces, no en todo el sentido, ¿no? Porque es decir, los hombres han tenido mucho peso también, pero sí en el sentido de que las mujeres han sostenido la economía familiar y la economía del pueblo, ¿no? Porque claro, en el libro se cuenta cuando llegaba el invierno y los hombres no podían salir a faenar, que son 2-3 meses, antes los barcos no podían, ¿sabes? ¿Y quién sostenía la casa? Pues las mujeres haciendo horas extras. Claro. Muchas veces los hombres no iban a trabajar, ¿eh? O sea, algunos se buscaban la vida, pero otros pasaban directamente. Y yo sí que he notado, y esto, no sé, me ha hecho pensar que era más necesario aún el reconocimiento, que en Santoña ha habido gente que no le acaba de convencer que estas mujeres sean hoy tan protagonistas, ¿no? Como las estrellas, ¿no? Nati lo dice muy bien, Nati Torres, una de nuestras jugadoras más queridas, que yo, vamos, a mí me encanta, desde que la conocí ya somos amigos, ¿no? Y es como una cosa... Y dijo, somos las olvidadas de las naves, olvidadas de las naves. Estamos ahí, pues, bueno, ahora sí, lo que decía, pues están sus 8 horas, pero antes pues estaban sus 8 horas, sus horas extras que hacían, porque si no, no llegaba en casa por la noche a descargar camiones, como cualquier hombre, como, ¿sabes? Quiero decir, haciendo trabajos de fuerza y sosteniendo todo eso, ¿no? Entonces, sí que he notado, y ha habido anécdotas que me han hecho pensar, ¿no? Como algunos maridos de algunas de las mujeres con las que he estado, que lo veían como raro, ¿no?
Un rechazo a que ellas tuviesen tanto protagonismo de repente, después del olvido.
Sí, no sé si la palabra igual es fuerte rechazo, porque prefiero no pensarlo, pero sí que algo, hay como un descoloque, ¿no? Como no entender. Yeah. Porque, por ejemplo, en el acto de presentación ellas eran las protagonistas, ¿no? Salieron todas allí, les dimos el libro, un aplauso increíble.
Sí.
Y, bueno, pues todo el mundo pudo ver, ¿no? Que y luego, ¿qué decir? Llevamos hablando de las jugadoras de anchoa desde abril. Abril que empezamos, abril-mayo empezamos a hablar un poco de la idea. En junio empezó la campaña, julio todo, un mes y medio, 40 días de campaña. Luego, tal. Entonces, nosotros... Nuestro mensaje más repetido de estos meses en santoñismo ha sido ese, ¿no? Las jugadoras de anchoa. Hoy, por ejemplo, estaba una de ellas, Chari Caballero, en Fitur, con el stand del gobierno de Cantabria, haciendo una demostración de sobado, ¿sabes?
Qué bueno.
Pues eso, poniendo en valor. Me acuerdo, estuvimos en Madrid hace poco un evento y la gente alucinaba con Chari, o sea...
Claro.
Porque aparte ella pues, tiene un arte contándolo y bueno, es rapidísima, ¿no? Haciendo anchoas y lo hace muy bien y la gente, claro...
Tiene que ser digno de ver. Os damos la enhorabuena por haber hecho este reconocimiento. Y ahora vamos a entrar en esto, en alguna de las cosas que has comentado ahora, de la recepción del libro, cómo se ha financiado, esto de las largas. Pero vamos a hacer una brevísima pausa musical y ahora retomamos, Raúl.
Muy bien.
Thank you.
estamos hablando desde el tren Raúl Gil, un coautor de Sobadoras de Anchoa, historias de mujeres de Santoña y parte de santoñismo. Volviendo al libro, habéis entrevistado a mujeres maduras en su gran mayoría, a partir de 50 años o 60 o incluso mayores. Nos preguntábamos si existe un reemplazo laboral para este oficio tan tradicional o se encuentra en peligro de extinción y si ese reemplazo viene de las mujeres jóvenes de Santoña o foráneas, extranjeras.
Pues mira, sí que hay un problema ahí. Hay un problema, de hecho, pues lo cuentan en el libro, ¿no? Ellas cuentan como cuando eran jóvenes, pues bueno, lo que decías, ¿no? Hay mujeres de hasta de 93 años, en el caso de Cuca, ¿no? Que es la mujer de la portada, ¿no? Pero cuentan cuando eran jóvenes y entraban en la fábrica, las ponían en medio de dos mujeres que sabían para aprender, ¿vale? Entraban con 13 años, con 12 años, con 11 años, ¿no? Algunas incluso con menos, pero me dijeron que no lo pusiese, ¿no? Pero bueno, en fin. Y entonces, ahora no se hace eso, ¿vale? Ahora entran y ya quieren, la empresa quiere que sepan, ¿no? Eso es imposible.
Claro.
Eso es imposible, porque primero, no tienen la experiencia que tienen las que están. El filetear a una anchoa y hacerlo bien no es sencillo, o sea, requiere un aprendizaje. Si nadie te explica cómo es, pues no lo vas a poder hacer.
Claro.
Y sí que es verdad que hay esa necesidad y que hay un riesgo de que se pierda. Porque aparte también hay otra razón, que es que antes solo había esto, ¿no? Las chicas jóvenes trabajaban ahí porque no había nada más. Pero ahora pues hay otras opciones, ¿no? Entonces, es un trabajo muy duro, es un trabajo que está muy mal pagado y que a pesar de que pues ellas tengan orgullo de hacer eso, es complicado, ¿no? Entonces hay muchas chicas pues que prefieren, no sé, aunque si no estudian, por ejemplo, pues prefieren trabajar en peluqueras o otras cosas.
Claro.
y no entrar en la conserva. Y luego es verdad que se sabe que existe ese problema y de hecho pues están haciendo cursos de formación para chicas jóvenes que quieren trabajar. Y lo que decías de extranjeras, en Santoña somos un pueblo de acogida, siempre lo hemos sido. Venía gente en los años 60-70 cuando había mucha pesca, venía gente de toda España y de todos los sitios. Lo sigue habiendo ahora, muchos pescadores de Santoña son de Senegal, por ejemplo, y también hay chicas que trabajan en la fábrica que son de otros países, ¿no? Pero bueno, principalmente son de Santoña, porque también es verdad que es como un oficio muy muy de Santoña, ¿no? Muy de traspasar de generación en generación, ¿no? Nosotros se empezó a hacer así porque vinieron los sicilianos a Santoña, se quedaron Giovanni Vela, que fue el pionero, ¿no? Que se enamoró de una santoñesa, una mujer que se llamaba Dolores, se quedó allí y empezaron a hacer la anchoa como la conocemos con aceite de oliva, ¿no? El gran bocado que llamaban. Y ahí los sicilianos pues hicieron toda esa innovación y fueron los artífices de que hoy, bueno, todavía hay muchos apellidos sicilianos en italianos en Santoña, ¿no?
Los Orlando.
Orlando, Oliveri, Palazzolo, etcétera, ¿no? Y bueno, son los pioneros, pero ellos se encontraron con una mano de obra cualificadísima, ¿no? Que eran estas mujeres, ¿no? Y unas mujeres que podían con todo, ¿no? Entonces, no hubiera sido posible el reinado de Santoña en el mercado de la anchoa en el mundo sin esa complicidad entre los empresarios sicilianos y las mujeres de Santoña, ¿no?
Y artesanas habilidosas.
Eso es.
¡Qué maravilla! La verdad es que es un libro de lo más recomendable. Habéis, además, batido un récord de mecenas. Habéis comprometido 800 libros en precompra, si no me equivoco, que eso es muchísimo más de lo que venden muchas obras en editoriales tradicionales hoy en día, tal como está el mercado editorial. O sea, que desde
correcto.
Luego...
Yo que trabajo en una editorial te lo puedo decir, vamos, que...
Sí, sí.
Que 800 libros es muchísimo. Igual que fue muchísimo lo que sacasteis vosotras para los Juegos Reunidos. Para felicitaros, porque fue increíble. Yo que trabajo en crowdfunding desde hace un año y medio, o sea, me enteré al final ya y dije, madre mía, qué crowdfunding más maravilloso habéis hecho.
Pues sí, la verdad, muchísimas gracias. Y bueno, simplemente, por desgracia, el tiempo vuela en la radio, ya sabes. Invitamos a todo el mundo a que lea el libro y por si acaso alguien se ha quedado fuera de ese proceso de micromecenazgo, de precompra, y no lo tiene ya en su buzón, como tenemos la suerte de algunas fucsias de tenerlo y estarlo disfrutando y devorando, ¿cómo puede hacer para encontrarlo, para leer Sobadoras de Anchoa, historias de mujeres de Santoña?
Ahora mismo, hemos empezado con la distribución en Santoña y Cantabria, por ahora solo, pero vamos a hacer por toda España, porque además tenemos una sorpresa que tenemos dentro de poco que va.
Raúl, vale, parece que se ha cortado, como dijimos, Raúl iba en un tren de viaje. Bueno, nos quedamos con las ganas de saber dónde se puede encontrar este maravilloso libro que recoge historias orales de 35 mujeres trabajadoras sobadoras de anchoa de Santoña, pero no os preocupéis que lo pondremos en nuestras redes sociales y en el blog. Agradecemos a Raúl y a todo el equipo de Santoñismo, a libros.com, la editorial que lo ha sacado, este maravilloso trabajo, y seguro seguiremos hablando en algún otro programa de estas maravillosas mujeres del mar.
Nos despedimos del mar, del océano, de toda esta masa de agua de la que hemos hablado hoy, aunque la verdad es que nos quedan muchos temas en el tintero y de hecho lo vamos a nombrar. Os vamos a contar ahora muy rápidamente todo lo que nos ha llegado a través de las redes sociales y son muchos temas de lo que un día seguro que vamos a hablar, porque Sangre Fucsia tendrá larga vida. Y entonces, a ver las propuestas. Bea Martínez es la que más propuestas nos hizo llegar y ahora las leo muy rápidamente porque si no se nos va otra horita de programa sin más. Y entonces dice un par de pelis, Waterworld por un lado y Ponyo en el acantilado de Miyazaki por otro lado, que es una peli maravillosa que aquí conocemos muy bien y de la que Doña Pasolina ya habló en algún programa de Sangre Fucsia. Y luego, por supuesto, también nos quedan en el tintero otras profesiones, como las perseveras y las mariscadoras, de las que vamos a hablar otro día, ya que somos muy fan de las profesiones marítimas de las mujeres aquí en Sangre Fucsia. Finalmente, nos vamos a la mitología, y efectivamente nos faltaba también la capa japonesa, por un lado, y para volver a la vieja y muy decadente Europa, la Dama del Lago del ciclo artúrico. Y aquí cerramos con Bea Martínez, que ya nos ha dado muchísimas sugerencias y muchísimas gracias. Arrate, y entramos en el campo de la ciencia ficción, que como sabéis somos todas muy frikis en este programa, y un día vamos a hablar también de su sugerencia, que es el matriarcado simbólico de A Door into Ocean, de Joan Slonczewski, no sé muy bien cómo decirlo, pero algo por ahí. Y seguro en otro programa de ciencia ficción de Sangre Fucsia lo vamos a abordar. Blanche Darling, y es otra cosa efectivamente de la que podíamos haber hablado, pero no lo hemos hecho, o sea, el mito de las sirenas. Por otro lado, Alejandro Millán Poncela nos propone otro temazo cósmico casi prácticamente, que es el mar, la luna, la marea y la regla. Aunque de menstruación hemos hablado, aunque no en un sentido tan cósmico universal. Rosica Rossi decía que podíamos hablar también de la reina Pastifae, mito de Creta relacionado con Poseidón, y también de Baubo, o sea, siempre estamos en el campo de la mitología. Y finalmente, Mila Mariona nos habla de Women on Waves, de la que somos muy fan, por supuesto, en este programa, todas las que participamos aquí, y con las que se puede abortar en el mar con seguridad y, por supuesto, con mucho cariño. Y aquí estamos Pasolina, Gaels, Diane y Reino Hueco y Loli los controles. Otra vez muchas gracias a Charlie por su maravillosa selección musical, y en las ondas la próxima semana.